La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La memoria es un medio para preservar la dignidad del pasado y transmitirla al futuro. Primo Levi, químico y escritor, superviviente del Holocausto. Gabón, Primo Levi, químico de formación, resistente antifascista en la Italia de Mussolini, fue deportado en febrero de 1944 a Monowitz, uno de los 40 campos que formaban el complejo de Auschwitz. Fue liberado por el ejército soviético el 27 de enero de 1945. Dos años después, escribió lo siguiente: «Tuve la suerte de no ser deportado a Auschwitz hasta 1944, después de que el gobierno alemán hubiera decidido, a causa de la escasez creciente de mano de obra, prolongar la vida media de los prisioneros que iba a eliminar». Así comienza «Si esto es un hombre», el primero de los libros de la trilogía de Auschwitz. Una crónica precisa del horror que vivieron los hombres, mujeres y niños que pasaron por los campos de exterminio nazis. El 27 de enero de 1945 se cumplen en unos días 80 años, una avanzadilla del Ejército Rojo traspasó la enorme verja que daba paso a Auschwitz. En lo alto se podía leer el lema «El trabajo os hará libres». La mayoría de los guardias se había ido ya y solo quedaban 2.819 prisioneros, uno de ellos Primo Levi, superviviente de un sistema que industrializó la muerte a una escala inimaginable. Tras 20 años de investigación, el funcionamiento de esta maquinaria queda reflejado en el libro La mecánica del exterminio, que presentamos hoy con su autor, Xavier Irujo. Un libro que explica la base ideológica del genocidio emprendido por los nazis contra judíos y otros grupos humanos, una ideología enraizada en prejuicios y violencia presentes en la historia de Europa durante siglos. La evolución del pogrom a instalaciones de exterminio mecanizadas como Auschwitz siguió la lógica de la eficiencia. Había que eliminar desde Berlín a los Urales 31 millones de personas. 31 millones de personas consideradas prescindibles. Comenzamos.
...1945-2025...
Xavier Irujo, licenciado en Filología, Historia y Filosofía, dirige el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada, en Reno, donde es catedrático de Estudios del Genocidio. La mecánica del exterminio, la industrialización de la muerte en los campos de concentración nazis, es un libro al que ha dedicado 20 años de investigación. Un extenso y preciso análisis de la maquinaria diseñada para acabar con la vida de millones de personas, consideradas indeseables por el régimen nazi. Desde los primeros fusilamientos masivos en los territorios ocupados, se fue creando una lógica con balances de resultados y con planes de eficiencia que derivaron en la primavera de 1942 en la solución final, centrada en los campos de exterminio. En ese momento, en abril del 42, el 85% de los 17 millones de personas asesinadas estaban todavía vivas. Buenas noches, Xavier.
Buenas noches,
Gabón. Leamos la definición de genocidio: exterminio sistemático de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, los nazis habían ya desarrollado el ideario que condujo a la creación de campos de exterminio. Campos de concentración, de hecho, ya había antes de 1939. ¿Qué ideas enraizadas en la sociedad alemana justificaron la invasión de Europa del Este y el exterminio de los enemigos raciales, o sea, judíos, eslavos, gitanos, en fin, personas no aptas para ser germanizadas? El Plan General del Este contabilizaba 31 millones de muertes necesarias. Todo esto tiene una base ideológica muy potente que venía de atrás incluso, ¿no?
Sí, viene del siglo XIX, de la segunda parte del siglo XIX, pero bueno, hay otras ideas que vienen de toda la historia de la humanidad, básicamente, ¿no? El racismo no lo inventó Hitler. Y básicamente el Plan del Este, Lebensborn y y bueno, el conjunto de la ideología nacionalsocialista parte de esa idea y se materializa en ese informe del Plan del Este, que más o menos prevé que en el territorio que van a conquistar en el Este, o sea, todo el territorio que va de Berlín a los Urales, viven unos 45 millones de personas, de los cuales 31 millones consideran son racialmente dispensables y por lo tanto hay que eliminarlos ya de partida, y otros 14 millones de mixtos, ciudadanos que no son ni racialmente puros ni racialmente indeseables y por lo tanto tienen que ser concentrados o esterilizados o procesados de una manera u otra. Y por último quedan unos 200, según los cálculos que hicieron ellos, que son completamente acientíficos, obviamente, otros 250.000 habitantes racialmente arios. Y bueno, a estos había que depurarlos porque, aun siendo arios, no hablaban alemán ni eran nacionalsocialistas. Por lo tanto, en el caso de estas familias, se secuestraba a los hijos y se reeducaban en campos especializados al efecto. Y ese es el plan de partida. Claro, dicho así, nos hacemos una idea de las características. Eso supone matar a 3.000 personas al día durante aproximadamente 30 años sin solución de continuidad.
Los nazis aspiraban a construir un imperio que durase 1.000 años. Mientras gobernaron Alemania entre 1933 y 1945, ¿qué medidas se adoptaron para que cada persona desarrollase el papel que le correspondía, interviniendo específicamente en todo lo que tenía que ver con la educación en la infancia y en la juventud y en la planificación familiar, cuando ya se planteaba el apareamiento como una razón de Estado?
Sí, el sistema educativo es una de las raíces del sistema y lo fue mucho antes también de que lo implantara el Partido Nazi en Alemania. De hecho, el padre, podemos llamarlo así, del sistema de educación público fue Bertrand de Barrère, que lo idea en el contexto de la Revolución Francesa de los años del terror. Y es básicamente la aplicación del sistema de producción en cadena al sistema educativo. De hecho, hay autores, y yo coincido con ellos, que piensan que es anterior a la industrialización, digamos, de los procesos de mecanización, ¿no?, de la producción. Y bueno, se trata de producir ciudadanos patriotas, en este caso más bien soldados en cadena, y madres. Entonces se les educa a ellos para ser soldados y a ellas para ser madres o no serlas. En algunos casos el sistema consideraba que algunas de ellas, estas crías, ¿no?, de 16 a 18 años, no tenían derecho a tener hijos porque tenían algún tipo de malformación o algún tipo de enfermedad que consideraban en aquel tiempo hereditaria, y a estas personas, aun siendo arias, se las esterilizaba. Y bueno, el sistema educativo es, repito, uno de los troncos del sistema. Y es curioso que años después, cuando hoy se entrevista, ¿no?, a personas que formaron parte de ese sistema educativo, bueno, lo recuerdan muy gratamente, porque claro, es muy psicológico. Entonces a estos críos les daban lo que querían y al mismo tiempo el precio, digamos, era el que quería el régimen, pero pagaban ese precio sin ser conscientes de ello. Y funcionó, bueno, a la perfección. Sí que es cierto que luego en el sistema, claro, el sistema de exterminio exigía muchos mecanismos, muchos procedimientos que no todo el mundo era capaz de desarrollar, y mucho menos no todo el mundo de forma, digamos, racional y por decirlo de una manera, psicológicamente sostenible, ¿no?, en el tiempo. Y ello dio lugar a muchísimos problemas que no habían previsto. A partir del verano del 41, sobre todo, pues se confrontan con esa realidad que no todo el mundo es capaz de funcionar adecuadamente en un pelotón de ejecución.
Ajá. A partir de la invasión de Polonia, Alemania se plantea como objetivo, en palabras de Adolf Hitler, asegurarse que solo individuos de ascendencia germánica pura habiten los territorios del Este. ¿Cómo se planifica en los primeros 2 años de la guerra, pues, el exterminio de personas de ascendencia no germánica? Pues eso, en Polonia, en Ucrania, en Bielorrusia, en los países bálticos. ¿Cómo se establece ese inicio del exterminio?
pues realmente la gran escalada, digamos, de los crímenes, de las atrocidades, ocurre más que en el 31 y el 41, con el origen, el inicio de la Operación Barbarroja y la ocupación de la Unión Soviética. Y es entonces cuando se hace un balance de los 6 primeros meses de campaña y se utiliza el sistema de ejecución por arma de fuego. Y son las unidades de ejecución, las unidades de acción Einsatzgruppen. Estos llevan a cabo un balance a final de año y calculan que solo en los países bálticos han matado aproximadamente a 230.000 civiles, que es una barbaridad en 6 meses, con arma de fuego. Pero en ese momento irrumpe en escena un personaje muy desconocido en la literatura sobre el Holocausto, que es Herbert Baques, era secretario de Estado de Alimentación y Agricultura, y arguye que no ya las SS, él era un SS, sino el ejército alemán, con ayuda de las SS, han sido capaces de eliminar a 2 millones de personas en el mismo periodo de tiempo. Claro, esto le granjea la enemistad de los Einsatzgruppen, porque había mucha competitividad a ver quién era el grupo que más exterminaba o mejor exterminaba, con más efectividad, y claro, demuestra muy a las claras que el hambre y el frío son mejores sistemas de exterminio que el arma de fuego. Y es a partir de la primavera del 42 cuando se ponen en marcha estos sistemas, los grandes campos, y para que nos hagamos una idea, en abril del 42, el 85% de los 17 millones de personas que murieron en el Holocausto estaban todavía vivas.
Cuando todavía se funcionaba en base a ejecuciones y se enterraba a los civiles asesinados en fosas comunes, bueno, qué inconvenientes había para la productividad, porque claro, esto era un proceso en cadena muy establecido, muy mecanizado incluso, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué fallaba?
Fallado todo, básicamente todo. Y eso es un poco la columna vertebral del libro, ¿no? Falló el sistema en su conjunto, no previó que los verdugos eran seres humanos, eran nazis, pero eran de las SS y lo que se quiera, pero eran seres humanos y por lo tanto, claro, ejecutar pues, 80 menores de edad en 2 horas no era algo que se podía llevar a cabo de la manera que lo habían pensado. Y eso da lugar a los campos de concentración. En definitiva, cuando se ejecuta a una persona por arma de fuego, solemos ver en las películas, sobre todo en la ficción, porque es muy conveniente que la víctima muera en el acto. Pero eso no ocurre nunca. Una persona que recibe un balazo en el cuello, bueno, puede morir en el acto, o puede morir al minuto, o puede morir a las 5 horas. Y el resultado en general era que estas fosas se iban llenando de personas con vida. Y por lo tanto, bueno, nos podemos imaginar. Yo, de hecho, he entrevistado a 3 personas que sobrevivieron a pelotones de ejecución, una de ellas con ametralladoras montadas, o sea, automáticas. Y según su propio testimonio, él sobrevivió porque buceó fuera de la fosa, ¿no? Entre sangre y cuerpos. Si las ejecuciones terminaban ese mismo día, se enterraba a estas personas con vida. Si no, si la ejecución tenía que seguir, entonces había que bajar a la fosa sobre los cadáveres y bueno, ir dando un tiro de gracia a las personas que seguían con vida, ¿no? Claro, todo esto hay que tener en cuenta que para llevarlo a cabo había que beber ingentes cantidades de alcohol y por lo tanto no acertaban muchas veces. Hay un testimonio de 6... menores de edad, 6 crías de unos 16 años dentro de una fosa y este oficial disparándoles desde el borde, completamente borracho, no acierta. No acierta a darle a ninguna. Sí. Entonces, bueno, pues todo eso genera muchos problemas logísticos, aparte de las fosas mismas, ya lo digo, genera unos problemas bueno, monstruosos y bueno, nada funciona. Por eso la solución de Baque es tan satisfactoria. Por una parte, coloca una barrera, una distancia entre el verdugo y la víctima, y por otra parte, son por ejemplo las cámaras de gas, donde la muerte no es presenciada de forma directa, no se oye respirar a la víctima, no se habla con ella, no se le huele, etc. Y por otra parte, es mucho más eficaz en el sentido de que bueno, destruye más vidas en menos tiempo. Para que nos hagamos una idea, el número de víctimas diarias desde abril del 42 al 45 es de 12.000 personas al día, 12.000 ejecuciones diarias, sin, repito, solución de continuidad en los últimos tres años de la guerra.
Los primeros campos de detención en Alemania se crearon nada más llegar los nazis al poder. ¿Allí a quién se encerraba?
Bueno, en principio, sobre todo a la oposición política. En principio fueron miembros de los partidos socialistas, socialdemócratas, Partido Comunista, por supuesto, y otros partidos de izquierda. Estamos hablando de primavera del 33, para invierno del 33 ya empiezan a entrar demócratas cristianos y, bueno, toda la oposición política en general. Y a partir de ahí ya empiezan a atacar minorías raciales. En otra serie de campos, otro programa, entran las personas con minusvalías físicas o psíquicas y poco a poco, básicamente, cualquiera que estuviera, por alguna razón, ya sea ideológicamente o activamente, contraria al régimen, ¿no? Y será a partir del 39, concretamente con la guerra, pero a partir del 41, cuando ya los campos empiezan a funcionar de forma mucho más efectiva y las ejecuciones, pues... Se suben de forma exponencial.
Sí, esto plantea algo que dio mucho que hablar cuando terminó la guerra. Si el pueblo alemán era consciente de la existencia de campos de concentración, porque claro, como muchos estaban fuera de territorio alemán, ¿tú qué piensas?
Bueno, estoy totalmente opuesto a esa idea. Era imposible no saber que los campos existían. Para que nos hagamos una idea, en el libro yo hablo de 42.000 instalaciones de reclusión. Terminé el libro en octubre, el borrador del libro. Las cifras están documentadas con geolocalización, etcétera. De octubre aquí, el Museo del Holocausto de Washington ha vertido otros 2.000 campos. A día de hoy tenemos una lista de 44.000 unidades de reclusión en Alemania y territorio ocupado, que contenían aproximadamente 40 millones de esclavos, ¿no? Uno de los principales motores económicos de estos campos era el alquiler de mano de obra. Eso quiere decir que estos prisioneros trabajaban constantemente a diario fuera de los campos, entraban y salían. Y además, claro, cada uno de los campos requería una compleja logística, necesitaban agua, necesitaban alimentos. Para que nos hagamos una idea, en los grandes campos, no sé, por ejemplo, en Birkenau, con la cremación, estamos hablando de 3.000 cuerpos al día, las columnas de humo se veían, se olían hasta 40 millas de distancia. Es absolutamente imposible no saber que existían los campos. Lo que probablemente la gente no sabía eran detalles concretos de las formas, métodos de ejecución, pero desde luego lo que todo el mundo sabía es que en esos campos la gente no salía con vida y que existían. Y bueno, la propia naturaleza del régimen dejaba bien claro que existía campos de reclusión y que para todos los tipos de lo que en aquel tiempo se consideraba crimen en Alemania, ¿no?
En la primavera de 1942 se pone en marcha toda la maquinaria de la solución final para los judíos, el plan que aceleró el genocidio. ¿Cómo se crea una burocracia, un protocolo estandarizado? Antes hablabas de procesar personas y realmente es lo que se consiguió.
Sí, ahí hay dos personas, Eike y Wirth, dos miembros de las SS que básicamente establecen cada uno en su campo cuáles van a ser los protocolos de tanto de vida en los campos, como de entrada en los campos, como de salida de los campos, como de ejecución. Entonces se crean unas, digamos, unas RROAC, unas líneas de actuación, sí. Y ello hace que el sistema sea tan efectivo que básicamente cuando una persona llegó a un campo como Sobibor estuviera muerta a las dos horas después de la llegada al campo. Y bueno, estos sistemas pues eso, se fueron optimizando mediante ensayo-error. Las cámaras de gas de Treblinka son mucho más efectivas que las cámaras de gas de Birkenau, por ejemplo, cuando se construyeron pues, seis meses más después, ¿no? Se va perfeccionando el sistema hasta llegar a ese nivel de efectividad de exterminar a 12.000 personas al día.
La estrategia se definió en base a cuatro pasos: el desplazamiento de las personas, su concentración en guetos, la selección para el transporte y la ejecución final, que, como decías, ocurría a veces en un par de horas. Por cierto, los llamados campos de trabajo, como Mauthausen, por ejemplo, donde fueron a parar vascos, por cierto, ¿en qué se diferenciaba de campos de exterminio al uso, como podía ser Auschwitz?
Sí, de hecho, una de las primeras víctimas del holocausto que entrevisté fue José Lizalde, que estuvo preso de los alemanes en Iparralde. Y, bueno, en estos campos a veces se ha utilizado se ha hecho hincapié en la diferencia entre campos de trabajo y campos de exterminio. Yo estoy absolutamente en contra de esa idea cuando, por ejemplo, en campos como Mauthausen, siendo muy, muy conservadores, murieron 90.000 personas. El propio Kaltenbrunner dio la orden de que en Mauthausen tenían que morir al menos 1.000 personas al día. Uh-huh. Eso no es un campo de trabajo. Por supuesto que trabajaban en el campo hasta morir. La red de campos como tal, hay que verla en su totalidad, era una red de exterminio y ese era el objeto de los campos. Y bueno, por lo que respecta a la primera pregunta que me has hecho, he perdido un poco el hilo, me has dicho de...
Sí, el esquema de estos campos en los que el trabajo forzado era
exacto.
Parte de...
Ese es un poco, ha sido una de las tareas fundamentales del libro. O sea, después de 80 años, sobre todo a partir del juicio de Eichmann en los 60, la narrativa del holocausto, bueno, se multiplicó, hay miles de libros escritos muy buenos, pero algunas cosas se han desenfocado, algunos iconos del holocausto son, por ejemplo, los trenes o las cámaras de gas. Los trenes siempre se han visto como el primer sistema de transporte y no es así. La mayor parte de los prisioneros fueron a los campos andando. Los trenes formaban parte del sistema de exterminio. Dicho de otra manera, no tenía ningún sentido desde un punto de vista logístico que una persona que estaba en un gueto fuera trasladada a un campo para ser exterminada, cuando en el proceso se podía exterminar. El tren, el vagón, era un sistema muy, muy eficaz y muy económico de exterminio. En lugar de meter a 50 personas por vagón, se metían 250 o más personas en un vagón y si no se les daba ni agua ni comida, más allá de los 4 o 5 días del viaje, que era más o menos el promedio, llegaban todos muertos. Y por lo tanto se eliminaba el proceso de gasificación, por ejemplo, en los campos en los que había cámaras de gas. Y se pasaba básicamente a la siguiente fase, que era la gestión de los cuerpos, ¿no? Por lo tanto, la razón de ser de los trenes no es el transporte, es el exterminio.
Uh-huh. Auschwitz fue un campo de exterminio modelo, ¿podemos tenerlo como tal?
Sí, Auschwitz era un complejo de 40 campos. Entonces, dentro de esos 40 campos hay un campo como Auschwitz I, que es un campo de castigo en el cual los prisioneros son ejecutados a diario, pero también hay trabajo, etcétera, o Buma, otro campo, dentro del complejo de Auschwitz, en el cual los prisioneros trabajaban, o campos como Birkenau, en el cual pues el 90% básicamente de los prisioneros morían, ya digo, a las 2 horas de llegar, en el caso de que llegaran vivos. Y era un campo en el cual se administraban o gestionaban, según el vocabulario de aquella época, los cuerpos.
De hecho, el tema de organizar los restos ya había sido un problema cuando las ejecuciones masivas con fosas, en el caso también de los campos, ¿todos contaban con horno crematorio o también tenían que buscarse un poco la vida para deshacerse de los cuerpos?
Exacto. En Birkenau, concretamente, ocurrió el desastre de enterrar a personas sin haber sido cremadas anteriormente. Tenemos que pensar lo siguiente. Hay que pensar siempre en temas logísticos de puro valoración de eficacia, ¿no?, y de costes. ¿Por qué quemaban los cuerpos? Tiene que haber una razón, porque era muy caro quemar cuerpos. Y la razón es que, claro, cuando un cuerpo se enterra sin haber sido cremado, generalmente nosotros enterramos los cuerpos 2 metros, digamos, bajo tierra, 1.5 metros bajo tierra, y este cuerpo en descomposición se convierte en líquido y gas. Claro, el líquido y el gas ocupan más espacio, más volumen que la materia sólida. Si tenemos un cuerpo, el peso, digamos, de la tierra que hay encima lo mantiene dentro de tierra o si está dentro de un ataúd. Pero en Birkenau se llegaron a enterrar, prácticamente nadie sabe exactamente, pero prácticamente 1 millón de personas de esa manera. Y claro, literalmente el volumen explotó, abrió la tierra y Eso causó, pues os podéis imaginar, unos olores terribles, ya de por sí eran terribles en el campo, pero a partir de esto mucho peor, y la propagación de enfermedades, etcétera. Entonces hubo que desenterrar todos esos cadáveres, quemarlos y volverlos a enterrar. Bien, para evitar eso se crean los hornos crematorios, etcétera, que a su vez generan otro tipo de problemas. Y la razón de cremar, digamos, es esa. Es una cuestión no tanto de esconder las evidencias, también, de hacer desaparecer los cuerpos, sino una cuestión de eficacia a la hora de enterrar. En los campos en los que no había tantas víctimas, eso no era necesario, y por lo tanto cámaras de gas y crematorios había en un total de unos 37 campos. Estamos hablando de 44.000 unidades de reclusión, o sea, en la minoría. Y ese es otro de los iconos del Holocausto, las cámaras de gas. Bueno, en cámaras de gas se puede decir que murieron alrededor de entre 2 y 3 millones de personas. Esto supone no más de un 12-15% de las víctimas totales del Holocausto. Que, bueno, es también. Hay que reenfocar algunas cosas.
Sí, sí, sí. ¿Qué mató más? ¿El hambre y la enfermedad? Posiblemente, ¿no? Que los fusilamientos.
Absolutamente. Hambre y enfermedad, por supuesto, condicionadas a las condiciones en las que vivían, ¿no? Se les daba unas raciones de ínfimas, de 400 gramos, mínimas, de forma que se calculaba, es bastante fácil de hacer con unas tablas de nutrición, que la vida media en el campo, en cualquier campo en general, era de unos 4 meses. En algunos campos se podía sobrevivir algo más, pero con las raciones que se daban eran alrededor de 4 meses de vida media. Sí. Y estas son las principales causas, obviamente unidas a lo que el hambre y el frío, por ejemplo, generan, que es enfermedades, y luego también las largas horas de trabajo, o sea, la extenuación también ayudó a acelerar el proceso. Pero ese cóctel es el que más vidas causó, y repito, estaba planificado, no es que murieron de hambre, los mataron de hambre.
¿Cómo se administraban las posesiones que les confiscaban a las personas a las que iban a matar o a las que encerraban a ver qué pasaba con ellas?
Sí, una de las fotos más horribles del Holocausto es un cajón de anillos de oro que encontraron los soldados americanos que liberaron Buchenwald en el campo, y muestra pues un montón de alianzas. No, tenemos que tener en cuenta cómo llegan estas personas. Cuando, por ejemplo, los judíos húngaros llegan a Birkenau en el verano del 44, vienen de sus casas. Vienen sanos y, claro, todos ellos saben que van a una prisión. Por lo tanto, llevan consigo todo lo que tienen de valor, o sea, joyas, diamantes, etc. Todo el mundo sabe que cuando entramos en una prisión, pues nos van a dar un uniforme, por lo tanto esconder esas cosas en la ropa o en los zapatos, por ejemplo, en falsos tacones, etcétera, no es lo más idóneo. Entonces, generalmente estas personas escondían sus propiedades más valiosas, o sea, pequeños diamantes, alianzas, pues en el cuerpo. Y claro, en el cuerpo no hay muchas zonas en las cuales se puede esconder un objeto de ese tipo. Algunas personas los tragaban, o si no, los escondían en el recto o en la vagina. Claro. Esto lo sabían los alemanes y, por lo tanto, a la hora de administrar estos cuerpos, pues había que abrirlos uno a uno y se extraía de ahí el botín. Uh-huh. Y inmediatamente al lado de la mesa de donde se hacían estas operaciones, se arrancaban los dientes de oro, etcétera, había una máquina de liquidación, digamos, de ese oro. O sea, se iba fundiendo y se creaban una serie de discos, una especie de monedas de oro, en el mismo momento, o sea, en el mismo momento que estas piezas iban siendo sacadas, extraídas de los cuerpos. Claro, estamos hablando de toneladas de oro. Tenemos pocos datos, pero son literalmente tanto que en algunos casos se ve que cuando estos oficiales, ¿no?, de las SS escapan de los campos, se dejan cajones enteros de oro. No porque se olviden, obviamente, sino porque no podían cargar todo lo que tenían.
Sí, y luego había ropa, zapatos, gafas, objetos que se podían llevar en un momento dado. ¿A todo se le daba utilidad?
A todo, al pelo también. Incluso con partes de órganos humanos se hacían productos médicos. Generalmente se utiliza carne de, bueno, según lo que dijo uno de los propios médicos de las SS en Birkenau, generalmente este tipo de medicamentos se hacen a base de carne de caballo, pero en tiempo de guerra la carne de caballo es demasiado cara y por lo tanto utilizaban carne humana para cultivar bacterias con las cuales luego se producen determinados medicamentos, ¿no? Todo se utilizó, sí.
Para llevar adelante todo lo que ocurrió entre el 33 y el 45 hace falta mucha gente que quizás no había empezado comulgando con el ideario nazi, personas que ni siquiera eran alemanas y tenemos colaboracionistas tan cerca como en Francia, por ejemplo. Para un proceso de deshumanización de las víctimas tal, ¿qué hizo falta? Porque no se requiere ser un monstruo para cometer monstruosidades.
Todo lo contrario. Estas personas son culpables de lo que hicieron porque eran seres humanos y sabían lo que hacían, eran muy conscientes de lo que hacían. Cuando llega el juicio de Nuremberg y hay que juzgar, por ejemplo, una vez más a los Einsatzgruppen, pero cualquier miembro de las SS, el propio Kaltenbrunner, por ejemplo, pues todos ellos estaban alcoholizados, todos, sin excepción. Eso quiere decir que eran conscientes de lo que estaban haciendo, que no podían hacerlo y que recurrían, en este caso el alcohol era la gran droga de aquel tiempo, la más barata, la más accesible, y recurrían a esa droga para poder seguir ejecutando a sus víctimas. Yo no estoy muy de acuerdo con esa idea de la deshumanización. Es imposible que un ser humano mate a otro ser humano, a no ser que sea un psicópata, pero esos son ínfimos. Hay casos de psicopatías, por ejemplo, en Birkenau, Otomol y algunos otros miembros sí eran, podemos decir que tenían, mostraban, ¿no? Reacciones psicópatas, pero en general no lo eran. Y claro, les costaba muchísimo llevar a cabo estas cosas. Pero, al mismo tiempo, hay que decir que todos ellos eran voluntarios. Nunca se obligó a nadie a participar en ejecuciones. Es más, en el curso de una ejecución, si una persona que no podía seguir paraba, tenemos muchísimos casos documentados en los cuales dejaban de disparar y salían. Salían para siempre del pelotón o salían por un tiempo hasta que recuperaban un poco el aliento. Y no se obligó a nadie. Pero no es por deshumanización, es parte... la brutalización, digamos, de estas unidades internas, el más brutal venía a ser el líder, se convertía un poco en el líder del grupo, eso funcionó muy bien, y por eso no es que no castigaran a estas personas que no podían seguir ejecutando por razones humanísticas ni nada por el estilo, es una cuestión también logística. Si hay una persona que falla, un eslabón que falla en la cadena entera puede verse afectada. Por lo tanto, era mejor que en estas unidades solo hubiera gente que lo hacía de forma mecánica. Y lo que he dicho antes, claro, sus vidas no corrían peligro, luego además hacían muchísimo dinero. Y esas son las motivaciones, antes que la deshumanización, que ya digo, es imposible en esas circunstancias, cuando se está ejecutando a menores de edad en cadena, día tras día.
Hablas de, el libro se titula La mecánica del exterminio, también podríamos hablar de la mecánica de la obediencia, de cómo se va generando ese caldo de cultivo en el que se acaba haciendo lo que se indica que hay que hacer.
Sí.
¿Cómo ha sido investigar durante 20 años acontecimientos que implican asesinatos masivos y no solamente eso, sino también incluso entrevistar a personas que de viva voz te han contado su testimonio personal con todo lo que conlleva? Es un libro pues muy duro, la verdad.
Sí. Y las entrevistas son todavía más duras. Cuesta mucho, desde el principio hasta el final. Y en general, en el curso de las entrevistas, los entrevistados suelen llorar, es muy, muy común, y claro, lloramos todos los que estamos, ¿no?, en el contexto de este ámbito. Pero, a la larga, tenemos la satisfacción de haber contado la historia, reenfocado la historia. Por ejemplo, algunas de las cosas, de las conclusiones, ¿no?, del libro es... Hace poco he estado viendo informativos, como todos nosotros, ¿no?, de lo que está pasando en Ucrania o en Gaza, y he oído a veces comentarios como parece que hay indicios que en Gaza se están produciendo violaciones. Esa es una de las cosas que intento mostrar en el libro. La violación es parte integrante de la guerra. Es imposible que haya una guerra sin violaciones en masa. Forma parte de ese mecanismo que llamamos guerra, ¿no? Tenemos que ser conscientes de la brutalidad de cualquier hecho. Este es un caso de genocidio. No es especialmente horrible si lo comparamos, por ejemplo, con el genocidio ucraniano de los años 30 o el genocidio armenio, o bueno, los nativos americanos, ¿no?, etcétera. O sea, hay muchos patrones que se repiten y debemos ser conscientes de eso. Otra pregunta muy recurrente suele ser cómo es posible que, bueno, pues que esté ocurriendo hoy en Gaza lo que está ocurriendo cuando el pueblo judío sufrió lo que sufrió, ¿no? Y en este caso hay que hacer hincapié también, y eso lo hago en el último capítulo, que sí que hay una concatenación histórica de lo que ocurrió, ¿no? A Hitler generalmente lo pintamos de nazi, pero Hitler era europeo. Y este genocidio ocurrió en Europa, se gestó en Europa. Las víctimas son europeas en general y también los verdugos. Y Palestina era un mandato europeo, ¿eh?, en este caso británico, Siria era un mandato francés. Y claro, ese caldo de cultivo, ese horror que supuso tanto la colonización de los mandatos en el Próximo Oriente como el genocidio en Europa, genera mucho odio. La violencia genera violencia y se crean... no es cierto que el sionismo sea violento. Algunas ramas del sionismo se convirtieron en grupos terroristas muy violentos como el Irgun, y que nace con una bomba en el Hotel David en la que murieron aproximadamente 300 civiles. Bien. Netanyahu es heredero directo de eso, de esa rama del sionismo. Pero no es cierto que sea el pueblo judío responsable de lo que está pasando. El antisemitismo todavía es bastante cabalgante. Entonces, no se puede acusar a un pueblo de lo que ocurrió, no se puede decir que el pueblo alemán sea culpable de lo que ocurrió en ese periodo de tiempo. Lo fue un partido concreto, sus líderes y el régimen que generó, y las personas que colaboraron, y lo mismo podemos decir a día de hoy. Por lo tanto, sí que hay una conexión histórica clara, pero por otra parte también hay que saber diferenciar el gobierno de Netanyahu del pueblo judío. Yo, la mayor parte de las personas que he entrevistado y las asociaciones de supervivientes están muy en contra de lo que está ocurriendo y protestaron cuando el representante de Israel se presentó en Naciones Unidas con la Estrella de David.
La violencia de índole racista pues no ha desaparecido, no. Y la ultraderecha pues ya vemos cómo está.
Sí.
En Estados Unidos, ¿cómo lo veis, por cierto?
Bueno, pues con preocupación. Empieza un nuevo capítulo horroroso que va a durar al menos 4 años y, bueno, pues es un poco lo mismo que vimos los años anteriores, ¿no? Va a haber una escalada de la mentira política. Es un circo, básicamente, en marcha. Y lo peor, a mí me parece que una de las peores consecuencias de lo que vamos a vivir es que ha demostrado Trump que mintiendo, engañando, etcétera, haciendo todo lo que hace, se pueden cosechar 77 millones de votos, con lo cual este personaje va a tener muchos seguidores, tanto en la extrema derecha como en otras partes, digamos, del arco iris político aquí en Europa. Y la extrema derecha, sí, está creciendo, en parte, utilizando ese discurso. Parece que la verdad ya no preocupa.
Quería preguntarte por una última cuestión antes de despedirte, Xavier. En el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial va seguramente a provocar pues que muchas personas visiten lugares clave de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, entre ellos campos de concentración que se pueden visitar. En el memorial de Auschwitz hay unas normas que especifican que los visitantes deban comportarse con solemnidad y respeto. Tú has estado varias veces, ¿no?, en este tipo de campos, y no sé si has visto alguna actitud, porque eso del turismo de campos de concentración, pues con selfies poco apropiados o muy inapropiados y... No sé si tú has sido testigo de comportamientos que realmente se prestan más a turismo de manta y playa que a lo que es visitar un lugar con esa carga de memoria histórica que tiene.
Sí, sí. Mira, hace poco un medio me pidió una fotografía mía en algún campo de concentración y justo conseguí una en Auschwitz. No me gusta sacarme fotografías en estos sitios. Pero he sido testigo de algo más grave que eso, que es uno de los últimos viajes que hice a Birkenau. Fui con un hijo mío y por lo tanto entramos en un grupo de visita. Me pareció que para él, luego visitamos el campo aparte, ¿no?, los dos solos. Y en este grupo de visitas, con la nueva política del gobierno polaco a este respecto, pues en 2 o 3 horas de visita prácticamente no menciona la palabra judíos. Y eso es grave. Entonces hacen alusión a víctimas polacas, centran, cargan el discurso en ese sentido, omitiendo que sí, bueno, probablemente muchos de ellos eran ciudadanos polacos, pero eran judíos y estaban en los campos porque eran judíos. Y sin embargo, eso se... Recuerdo que cuando terminó la visita no aplaudió a nadie. Y bueno, eso es, claro, una política de gobierno es grave. En algunos campos se ve... Recuerdo que en uno de los campos fui a dar una charla sobre estos temas y me respondieron que ellos no hacen, que no organizan este tipo de actos. Hay todavía, bueno, mucho que avanzar, sí. Y no solo por el público, por la organización de estos sitios.
Sí, por lo que comentas, bueno, es que también la situación en algunos de los países de Europa del Este, la situación política, quiero decir, sí, también es como para, bueno, sí, estar pendiente.
Sí, así es, sí.
Bueno, esperemos que todo este trabajo de investigación que has hecho, y como el que se hace desde también otras instituciones, otras entidades, otros especialistas en historia, pues sirva para recordar todo lo que ocurrió y sobre todo para plantear lecciones de cara al presente. Hay muchos dichos en torno a la historia se repite, ¿verdad? Sí. Un problema que tiene la historia es que la historia se repite.
Sí, y se repite porque somos humanos. Básicamente, en este caso, en los casos de genocidio, estamos luchando contra nuestra propia naturaleza. Y bueno, el ser humano es muy capaz de generar amor, pero también odio. Odio de este tipo, odio étnico, odio racial, es muy fácil generar este tipo de reacciones contra el otro, digamos, contra aquel grupo que no comparte nuestra identidad colectiva. Y bueno, pues vamos a tener que seguir luchando contra ello. Y la única vacuna, digamos, el único antídoto es la educación.
Xavier Irujo, autor de La mecánica del exterminio, un libro que ha tardado 20 años en elaborar gracias a, bueno, pues a testimonios en primera persona, investigaciones, y que relata, pues, de una forma cruda, pero detallada también, pues, lo que ocurrió durante esos años de genocidio. Gracias, Xavier. Eskerrik asko.
Mil esker zuei.
En 1940, cerca de 10.000 republicanos españoles fueron deportados por los nazis desde Francia y conocieron el horror de Mauthausen, Buchenwald, Auschwitz, Gusen o el campo de mujeres de Ravensbrück. Son los protagonistas de otro libro publicado recientemente, Deportados y olvidados, los españoles en los campos de concentración nazis. Su autor, Gutmaro Gómez Bravo, es catedrático de Historia en la Universidad Complutense de Madrid. Con él charlamos hace unos meses sobre un libro que recoge listados de fallecidos y de liberados de los distintos campos, que demuestra que Alemania registró a estos deportados como españoles, aunque el gobierno franquista les negó su amparo. Recuperamos un fragmento de esta charla con Gutmaro Gómez Bravo, que expone además el uso por parte de empresas alemanas de la mano de obra forzada de los campos.
Tanto Flossenbürg como Mauthausen son dos campos, y luego el subcampo Gusen, ¿no?, que fundamentalmente están destinados a sacar piedra para las nuevas ciudades del Reich. Es el destino que el propio Hitler diseña para esos campos, ¿no? Y la mayor parte de la gente va a trabajar allí junto con los polacos, son las dos nacionalidades más elevadas. Y bueno, lo que también hemos podido constatar es que el primer invierno ya muere prácticamente el 60%, ¿no? O sea, tienen un ritmo de mortalidad mucho más elevado que el resto de nacionalidades, porque vienen ya también de la guerra, porque vienen en una situación muy dura y porque están expuestos a un trabajo muy, muy exterior y no resisten.
La mayoría de las mujeres fueron internadas en Ravensbrück. ¿Allí sus condiciones cómo eran? ¿Recibían un trato distinto a los hombres? ¿En qué situación estaban?
Las mujeres, la mayor parte, y también las que proceden del País Vasco, son detenidas en Francia, ¿no?, en la Francia ocupada, por actividades, digamos, de la resistencia, no colaboración u oposición a los alemanes. Entonces, ya es una etapa muy, muy tardía, estamos hablando del 43, 44, y acaban casi todas centralizadas en este campo, en Ravensbrück, que es un campo también especializado. Las mujeres no es que tengan un trato mejor, pero en primer lugar no están expuestas al exterior, al trabajo forzado, Y en el caso de las deportadas españolas, lo que llegan sobre todo es a trabajar para Siemens, para, digamos, una empresas privadas que buscan esa mano de obra especializada, les dan incluso formación y hacen lentes telescópicas para los rifles y los tanques, ¿no?, para la industria militar. Entonces están mejor, entre comillas, ¿no? No están expuestas, digamos, a la primera etapa, que es trabajo forzado físico brutal, ¿no? Digamos, entran dentro de la mano de obra más especializada y, por tanto, protegida, entre comillas.
Sí, empresas como Siemens, has dicho, ¿no?
Sí, muchas siguen existiendo y, bueno, también han dejado sus archivos, la mayor parte de ellas gracias a ellas se puede comprobar, ¿no? Entonces, el problema es que nosotros solo hemos podido constatar o queremos ir siguiendo los registros de mortalidad, ¿no?, para poder tener ese dato primero.
El último capítulo de esta historia nos habla de los hombres y mujeres que sobrevivieron al infierno nazi, pero claro, ¿qué pasó con ellos? Después de que fueran explotados como trabajadores forzados, acabó la guerra, pero quedaron en una especie de limbo legal, dado que tampoco podían volver a España, pero algún país les podía acoger. ¿Qué ocurrió con ellos?
Sí. Esa es la parte, digamos, más la parte olvidada, ¿no? La parte de olvidados. Esta gente hasta el año 51 no son declarados como refugiados, no tienen el estatus de refugiado, y la mayoría obtienen la nacionalidad francesa, quedan con la doble nacionalidad y viven en Francia. Y una parte importante va a América Latina, sobre todo van a Argentina y México. Algunos a Estados Unidos, pero sobre todo ese sería el itinerario, ¿no? Francia y América Latina. Y lo sabemos por los registros de la UNRWA, ¿no?, que es la oficina que todavía hoy lleva a los refugiados en Naciones Unidas. Pero esta gente no pudo volver a España, tenían causas pendientes, no fueron nunca reconocidos. Y realmente creemos que sí que es una historia, bueno, que si nosotros hemos podido contribuir o contribuimos a que la gente la conozca, pues es lo poco que podemos hacer los historiadores, ¿no? Pero es realmente interesante cómo en otras partes del mundo, pues los supervivientes del Holocausto o de los campos, pues sí son tenidos en cuenta y forman parte de la identidad, ¿no?, de las nuevas, después de la posguerra. Y claro, en el caso español, pues no, ha quedado diluido y ha quedado, pues, en buena medida olvidado.
Auschwitz y otros campos de exterminio representan una de las páginas más negras de la historia de la medicina. Utilizando prisioneros de todas las edades, médicos nazis llevaron a cabo terribles experimentos. Algunos tenían como objetivo mejorar la supervivencia de los soldados, por ejemplo, haciendo pruebas de congelación para encontrar tratamientos contra la hipotermia. También se probaban fármacos y técnicas quirúrgicas, haciendo pruebas de injertos óseos e inoculando enfermedades contagiosas a los prisioneros. Y otra categoría se relaciona con la obsesión por la pureza racial de los nazis. Josef Mengele experimentó con gemelos judíos en Auschwitz, un lugar que se convirtió también en un campo de pruebas para buscar métodos masivos de esterilización. En la historia de la medicina, de hecho, hay un antes y un después de la redacción del Código de Núremberg, formulado en verano de 1947. Este documento resume los principios que deben regir la investigación biomédica y, de hecho, sentaron las bases de lo que se ha llamado bioética. El objetivo era defender los derechos de los sujetos que participan en la investigación médica, algo que no pudieron hacer las víctimas que sufrieron y perecieron en los campos de concentración nazis. Adrián Hugo Llorente Aguinagalde, médico e investigador del Museo de Historia de la Medicina, nos deja esta reflexión.
Es la guerra la que parece empujar a esta locura sin freno, aunque se han mencionado sobre otros factores de carácter sociológico o incluso de formación. Por ejemplo, la necesidad de hacer una tesis por parte de los médicos y que fuera experimental, se ha argumentado como uno de los motivos que favorecía el utilizar, pues, para experimentación humana, lo que antes habría sido imposible. Se dice de forma generalizada que la investigación realizada por parte de los médicos nazis ha sido metodológicamente un desastre, que no tenía en muchos casos un fin y que en muchas ocasiones eran recreos que tenían aquellos médicos de los campos de concentración que habían escapado del frente porque habían estado heridos y por lo tanto se les destinaba a estos campos, pues era la forma en la cual se mantenían ocupados y al mismo tiempo se hacían necesarios y ganaban el favor de sus superiores.
23 personas fueron juzgadas y solo 15 condenadas. Esto es poquísimo.
Es difícil entender el sistema de salud y de investigación que había en el Tercer Reich. Es muy complejo. Entonces, en muchas ocasiones, a quienes se acusó fue a los responsables últimos y que tenían implicación política.
Yeah.
En el Ministerio del Interior, en concreto, el responsable de salud, lo más similar a lo que podríamos decir oficialmente al ministro de Salud, Reiter sale absuelto totalmente, porque él se entiende que era un funcionario. En cambio, el juicio, que recibe el nombre de Karl Brandt era, originalmente fue el médico personal de él, y el juicio se llama Karl Brandt et al, porque se entendió, y así debía ser, que era la persona con más alta responsabilidad en salud, porque recibe el cargo de comisariado del Reich para la salud pública, o para la salud, dependiendo de cómo se traduzca. Entonces, esta persona sí fue enjuiciada y de hecho le cayeron abundantes condenas porque muchos de los experimentos son autorizados por él, pero al mismo tiempo por Himmler. Y gran parte de los médicos de las SS, apenas dos o tres son juzgados, no es que quedaran impunes, es que no hubo pruebas para demostrar, porque algunos se suicidaron y no quedaron testimonios, porque otros hay un caso en concreto que reescribió su diario de experimentación entero e intentó hacerlo pasar como que él intentaba salvar a los sujetos de experimentación. Entonces, se diluyó mucho y años después algunos de los testimonios consiguieron intentar ir detrás de estos particulares que estaban detrás de cada uno de los casos, y en algunos casos se les llegó a sentar ante el tribunal. Sobre todo esto ocurrió en Austria. En Alemania del Este, ante cualquier sospecha, fueron sometidos a juicios populares. Incluso algunos de ellos entraron en paradero desconocido porque se cree que los liquidaron sin juicio por medio.
Say again with you.